¿cómo nos afecta, por ejemplo, una escalada de malas noticias, como la que ocurre 2x3 ahora con el tema de la inseguridad, pero en su momento fue la crisis económica a principios de los 2000? ¿Cómo nos afectan los problemas de los demás? Como en el caso de esas personas que siempre están contándonos sus problemas, lo mal que les va. En definitiva, el pesimismo se contagia. ¿Cómo nos salimos de ese círculo vicioso? Esos son los temas que vamos a hablar hoy con Alejandro de Barbieri, a quien le damos los buenos días.
Buenos días, Ale, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bueno, un gusto estar aquí contigo y con los oyentes. Otro martes más en estas miradas encontradas.
Exactamente.
Yo creo que sí, yo creo que es un tema que le hemos venido dando vueltas en nuestras columnas de los martes, y sumado a aquel taller que hicimos ya hace un par de semanas en la universidad sobre optimismo, de repente esta mirada es por el otro lado, por el lado del pesimismo, y me parece interesante ver cómo optimismo y pesimismo a veces son actitudes y a veces se retroalimentan negativamente. O sea, si el optimismo se contagia, como hemos trabajado ya en columnas anteriores, entonces también vale la premisa de el pesimismo, entonces también se contagia, ¿no? Que a veces cuando uno, algunos compañeros de cualquier trabajo que nuestros oyentes tengan, a veces en las charlas trabajamos mucho este tema, cómo hacer para ayudar a ese compañero que la gente dice viene cargado con energía negativa. O sea, de repente alguien que está preocupado o que es muy negativo, que es pesimista, porque está abrumado quizás por su problemática y de repente no sabe cómo hacer para cambiar de actitud y una vez que entra al trabajo poder realmente entrar con un cambio de actitud. Y a ese compañero sin querer a veces hace que nosotros no nos acerquemos a un mate o a un café, porque ya lo vemos, mira, ahí viene Alejandro, no sé qué, vamos a agarrar por otro lado, porque este va a decir, te perdió Peñarol y todo está mal y no sé qué, no sé cuánto, va a empezar como con el discurso negativo. Por supuesto que hay que ayudarlo para que salga de ahí, pero eso prueba, entre comillas, esta suerte de contagio.
Claro, porque el tema es cómo ser impermeable a esa onda negativa, como le decías hace un rato, pero a la misma vez no ser un insensible.
Exactamente, o sea, y a su vez ayudarlo, porque si se contagia también yo, si voy con un cambio de actitud, logro de repente sacarlo de la energía negativa que, entre comillas, esta persona puede tener por una actitud pesimista, ¿no? A mí me gusta empezar siempre con alguna cita, y como siempre traemos un poco en psicología y literatura, recordarles un librito de Fernando Sabater que se llama El valor de educar, y como también estoy recorriendo un poco varias ciudades del interior con este taller de cuidando a los que cuidan para ayudar a prevenir el burnout en docentes, dice algo que es muy fuerte. Dice, la enseñanza, dice Sabater, presupone el optimismo tal como la natación exige un medio líquido para ejercitarse. Quien no quiera mojarse, dice Sabater, debe abandonar la natación. Dice, quien sienta repugnancia ante el optimismo, entonces que deje la enseñanza. Porque los pesimistas, dice, pueden ser buenos domadores, pero no buenos maestros. O sea, realmente tenemos que ayudar a que nuestros compañeros de trabajo, los docentes, y por supuesto para transmitir a nuestros gurises, estén donde estén, poder contagiarlos de que vale la pena. Y si no puedo, quizás a veces un mini retiro, que es un espacio personal, o me explico, o una pausa, a veces una licencia, si ya caí en un burnout y tuve que recibir una licencia por enfermedad, ¿verdad?, que puede pasar, eso quizás se puede transformar en una oportunidad para que la persona se restaure y vuelva a la cancha con una actitud más optimista. Pero para ser optimista tengo que sentirme libre. Si yo no me siento libre en la tarea que estoy desempeñando, es muy probable que me tome el pesimismo, ¿no? Y por eso lo que tú comentabas sale de esta cadena que un poco en España nos surge, un psiquiatra español hablando de cómo la crisis económica en España, y nosotros de repente podríamos hacer el paralelismo en Uruguay con la crisis de inseguridad que comentaban en la tertulia y que venimos comentando otros días, si puede haber enfermedades sociales que también se transmiten emocionalmente. O sea, si la mala noticia, ¿verdad?, yo la sigo, ¿y viste lo que pasó? Sí, no, ¿y viste lo que pasó? Sí, qué horrible, ¿viste lo que pasó? Sí, qué horrible, ¿y vos estás mal? No, sí, claro, horrible, ¿cómo voy a estar? Entonces, vamos transmitiendo eso que muchas veces puede ser como negativo en el sentido social, en el sentido colectivo. Por eso, un optimista en ese contexto, claro, puede resultar como sacado de dónde salió este tipo, como diciendo, no está en la realidad.
Claro, se puede considerar que incluso tiene una actitud pueril, sí,
claro,
que no está en la realidad.
Pero ese sería el optimismo insano. Y Sabater utiliza otra expresión, que el martes pasado citamos a Bauman, para los oyentes que recuerdan, sí, cómo seguimos martes a martes con las vidas de consumo. Y Sabater utiliza una expresión que podría ser muy bien de Bauman. Habla del optimismo sólido, ¿no? Y me encantó, porque vieron que Bauman habla de la vida líquida. la modernidad líquida, el amor líquido. Entonces dice, necesitamos un optimismo sólido, o sea, un optimismo donde realmente nuestros alumnos o nuestros educandos, como se dice, se puedan agarrar de ese optimismo como punto de partida para realmente creer que es posible cambiar la realidad. Porque si todos, yo puedo ser pesimista en la interna, ¿me explico? Claro que sí, o puedo tener un día malo, puedo tener un día complicado, pero una vez que tengo los alumnos adelante, o los pacientes para los que son psicólogos, o para los que es médico, o para los oyentes, en tu caso, uno tiene el deber de ser optimista, uno tiene la obligación
de responsabilidad social.
Exactamente, ¿no? De poder decir, ¿sabes qué? Sí, la realidad, estamos pasando por esto, pero si vos lográs un cambio de actitud, quizás entre todos también logremos tener una mirada distinta. Por eso la mirada, cuando te miran con ojos nuevos, vos lográs cambiar la realidad, incluso la mirada propia de uno mismo. Si siempre vos me mirás con los mismos ojos, o siempre esperás vos lo mismo que yo te dé como columnista, y me voy a enquistar, me voy a meter, me explico, en una suerte de lecho de Procusto, como dicen los filósofos, que es ajustarme a lo que vos esperás de mí. En cambio, nosotros realmente queremos trabajar para que los chiquilines, yo hace varios, los que me escuchan, saben que estoy obsesionado por la educación y por la prevención, porque realmente creo que el futuro pasa por una medicina preventiva que es la educación, ¿no? Que es el futuro de nuestros hijos, que hereden ellos, no qué mundo van a heredar nuestros hijos. Mi pregunta es, ¿qué hijos vamos a dejar para este mundo? ¿Me explico? Entonces, si dejamos hijos con un optimismo sólido, el mundo que tengan lo van a saber resolver a su manera, como la respuesta que dimos nosotros. A mí cuando me hablan de calidad de vida, yo digo, no, hermano, vida, vida, primero vida, después hablemos de calidad. Pero primero vida, si vos estás despierto con tus gurises y estás educando y estás transmitiendo ganas de vivir, entonces el chico lo tenés motivado todo el año. En cambio, si yo estoy en burnout, ¿verdad?, docente, ¿cómo le voy a transmitir si yo también estoy mal y pienso que la estructura tiene que cambiar y pienso que todo tiene que cambiar? Me va a ser muy difícil poder transmitirles eso. Por eso lo que planteaba este autor español, dice que el pesimismo colectivo se alimenta muchas veces con estas malas noticias, y a veces sin querer hay gente que tiene como una predisposición a ver qué dice el noticiero, ¿no? Y como que entre comillas, una mala noticia tras de otra. Pero si salen noticias que también son esperanzadoras, poder agarrarnos de esa, aunque sea una gota en el desierto. Quizás ustedes recuerden un cuentito cortito, Ale, de el señor que está agachándose en una playa y alguien lo ve de lejos y dice, pero ese señor, ¿qué hace? Se acerca un poco más cerca. Es una playa que tiene miles de kilómetros de estrellas de mar que llegaron a la arena, y entonces un muchacho joven se acerca, levanta una estrella y la devuelve al mar. Es un cuento muy conocido, ¿no? Pero como siempre el público se renueva, vale que lo recordemos. Y entonces dice el señor, se acerca y dice, pero muchacho, ¿qué estás haciendo? ¿Qué sentido tiene? Miles de kilómetros de playa, miles de estrellas que están tiradas en la arena. No le contesta al joven, se agacha, recoge de nuevo una estrella y la devuelve al mar, se acerca y le dice, para ella tuvo sentido.
Muy representativa la historia, realmente está buena. Y volviendo al tema que tomábamos como base estos autores españoles y demás, una de las claves parecía ir sobre todo también por el lado de hacerse cargo de los propios problemas y no pensar que alguien más lo va a resolver, ¿no? Y ahí viene el tema del optimismo y confiar en la propia capacidad de cada uno.
Exactamente. Yo creo que mientras nosotros no pensemos que somos parte de la solución, no va a haber solución. Mientras yo crea que, como les digo muchas veces en las charlas, vivimos el complejo Susanita, ¿no? Que suerte que el mundo queda allá lejos, ¿no? Mientras yo no crea que yo puedo ser parte de esa solución, entonces no va a haber solución. Las cifras de alcoholismo que dijeron el otro día acá van a seguir dentro de 10 años siendo las mismas o peor si no invertimos en lo que es prevención y en docentes que puedan contagiar a los chiquilines lo que es la medicina preventiva. Porque si no, vamos a seguir generando generaciones de adicción. Lo que decía el español es que para eso se necesitan metas claras y también las ganas de cambiar la realidad en la que vivimos. Porque si me dejo tomar por la realidad, entonces yo ya soy parte como de una arandela, de una tuerquita más. ¿Se acuerdan la imagen de Chaplin en tiempos modernos? Que se mete ahí y
los
queda
engranajes.
En los engranajes. Y eso es muchas veces lo que la gente nos transmite. Mirá, empezó el año, ahora ya no sé qué hacer, ¿viste? Ahora ya está diciembre, no puedo dormir y no salgo, ¿no? Como que no se puede ser feliz un martes al mediodía o un domingo de tarde, ¿no?
Otra vez el fatalismo.
Otra vez la neurosis fatalista, que es la neurosis colectiva. Entonces necesitamos un cambio de actitud que sería de confianza, que es lo opuesto al miedo. Utilizamos muchas veces, y no sé si lo hemos hecho en alguna columna, capaz que para un martes próximo, Ale, la imagen de, a mí me gusta trabajar con películas como Buscando a Nemo, El Rey León o Kung Fu Panda. En Buscando a Nemo, el padre, hasta que no vence sus miedos, no se encuentra con su hijo. Es una metáfora muy fuerte de la película. Y necesita la ayuda de Dory, que es como la distraída, la que está en la Luna Valencia. O sea, recorre todo el océano para superar sus miedos y ahí se encuentra con su hijo. O sea, un padre miedoso no puede educar porque no confía en las capacidades del hijo y lo anula. Entonces necesitamos confiar en nuestras, como dice de vuelta Sabater, en un optimismo sólido para que nuestros hijos den la respuesta que tienen que dar.
Desde la audiencia pregunta si puedes repetir el título del libro de Sabater.
El valor de educar. El valor de educar, de Fernando Sabater.
Ahí lo tienen para lo que lo estaban preguntando. Ale, muchísimas gracias. Nos encontramos
el próximo martes, ¿cómo no?